Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, miércoles 24 de mayo del año 2023. Y como cada miércoles, como es ya costumbre de por años, estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Lautaro? Gusto saludarte.
Hola, Julio. Muy buenos días. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy bueno, bien y a mucha disposición de nuestro diálogo.
Gracias, Lautaro. Bueno, uno todavía sigue haciendo análisis de respecto a lo que se conversó en la reunión de Viña con el presidente Cerro Castillo, la convocatoria que hizo a todos los partidos integrantes de las coaliciones que hay en el gobierno hoy. ¿Qué dirías tú que es lo central de eso? Porque ahora viene la cuenta pública del presidente el próximo 1 de julio. Y ahí seguramente que lo acordado o lo conversado estará expresado en esa cuenta pública, me imagino, ¿no?
A ver, lo principal de ese diálogo fue que cada uno de los partidos que estuvimos presentes, y eso incluye al PPD, manifestáramos nuestra mirada de lo que fue la jornada del 7 de mayo. Me refiero a la elección de consejeras y consejeros. Y la mirada que hubo fue de mucha autoexigencia de cada partido, de disponerse a encontrar las razones por las cuales sufrimos una derrota en la electividad de consejeras y consejeros a favor del Partido Republicano. ¿Cómo se explicaba eso? Estuvo, por cierto, dentro de los factores autocríticos, y yo ahí destaco la intervención del Partido Radical, el error que fue haber llevado dos listas, con lo cual no solo se hizo una señal que afectaba al mensaje unitario, porque todos éramos parte en igualdad de condiciones del gobierno, y sin embargo no concluíamos en la necesidad de abordar de conjunto este proceso tan importante, y donde las reglas del juego, dada la derrota del 4 de septiembre, estaban en una situación de adversidad. Bueno, pero ahí fue muy claro el presidente del Partido Radical, pero todos los partidos, desde nuestros resultados, incluyendo el Partido Comunista, que fue el partido que obtuvo la mayor votación entre pares, entre los 10 partidos de gobierno, la primera fuerza, el Partido Comunista. Pero dada que la electividad del Partido Comunista fue solo de 2 consejerías, una compañera, Karen Araya, y un compañero, Fernando Viveros, Metropolitana y Coquimbo, en ambas regiones el Partido Comunista tiene una senadora en la Metropolitana y un senador en el caso de Coquimbo, y el método que se usó para elegir fue el método Senado. No dejamos de mirar, y vamos a verlo en un pleno del Comité Central de este fin de semana, por qué en las otras regiones no tuvimos un impacto que nos permitiera disputar la electividad. Es decir, hasta nosotros, que podríamos haber tenido una consideración de positiva evaluación, asumíamos, porque no se reflejó en la electividad, la votación obtenida. Pero todos tuvimos eso. Segundo, las cuestiones que se marcaron en la intervención de los partidos para facilitar lo que fue un cierto populismo de parte del Partido Republicano, fue el tema del abordaje de los problemas más acuciantes que tienen conmocionada a la convivencia de las comunidades de nuestro país, a saber, el impacto que tiene en la convivencia la crudeza que alcanza la delincuencia, que afecta a la convivencia, porque más allá que el crimen lo cometan en la población del frente, bueno, siempre está la sensación del contagio, de que eso va a insegurizar, etcétera. Entonces, todo lo que era una batería que ha avanzado mucho el gobierno, más que cualquier otro gobierno, no solo en formulaciones teóricas, no solo en definiciones de normas, sino en la implementación del punto de vista técnico, tecnológico, de dotación de personal, de la mirada más integral, de abarcar incluso para perseguir el crimen organizado, los temas de impuestos internos, los temas de aduanas, los temas migratorios, etcétera. O sea, no deja ningún espacio de no abarcar para combatir realmente y en forma eficaz este flagelo que tiene destruida en muchas partes la convivencia. Bueno, ese fue un factor que había que marcar más el avance que se tiene en el desarrollo de una política de seguridad pública que está vinculada directamente con la calidad de vida. Lo mismo en las políticas migratorias, pero también en las medidas socioeconómicas. No estaba ya todavía consumado, no estaba, había habido una votación que era importante esa misma noche en el Congreso, referido al tema del royalty y al tema del salario mínimo de 500 mil pesos, que si uno lo junta con el copago cero, con las 40 horas como jornada laboral en la perspectiva inmediata, va creando condiciones para establecer en nuestra sociedad una humanización, por decirlo así, de la explotación tan, tan fuerte que viven las y los trabajadores sin tiempo de descanso y con salario miserable. Esto incluso estimulando por la vía del salario mínimo en forma directa también a la pequeña y mediana empresa, o sea, particularmente a la pequeña empresa que no está en condiciones de asumir de inmediato el costo del crecimiento del salario, hasta cuando no goce de que eso va a redundar en una mejor economía. Este es otro capítulo que estuvo bastante abordado y que hubo una coincidencia y un pronunciamiento del presidente y de las y los ministros del comité político con consideración. Y lo otro es tener también debida conciencia, dado que ahí estábamos los partidos políticos más que las delegaciones parlamentarias, que la política no solo se acaba, termina en las tareas que tenga el Ejecutivo y el Legislativo, que hay un espacio muy grande de actividad política que deben hacer los partidos y que pueden también motivar políticas públicas del gobierno sin que esto obligatoriamente pase por el Congreso, porque son atribuciones que tiene el Ejecutivo. Yo pongo solo dos ejemplos, uno macro, mayor, con sentido estratégico, y uno de abordaje de una demanda muy urgente y muy humanitaria. El primero es la Política Nacional del Litio, que va a empezar sin que haya aún una ley que permita la creación de la Empresa Nacional del Litio, sino la Política Nacional del Litio va a cursar en un tramo no menor a través de la creación de filiales de dos empresas del Estado como son Codelco y Enami, filiales hechas para el tema del litio, y puede caminar. Y lo otro, el copago cero, que tiene tanta relación con esta angustia de la relación entre la salud y los recursos económicos. Bueno, eso es un hecho muy potente que tampoco requirió una ley que no sea una política de Estado. Bueno, eso también fue muy claro, y los partidos a su vez tenemos todavía un ámbito mayor aún, digamos, de tareas vinculados a la gestión pública partidaria que logren visibilizarnos frente a la comunidad y que la comunidad entienda qué es lo que estamos postulando sino que es la caricatura que otros hacen de lo que nosotros postulamos. Creo que eso, y un tema que supera, digamos, cualquier mensaje, que fue la convocatoria a construir y a llevar a la práctica una expresión de amplia unidad. Hubo un mensaje incluso ahí de parte de todas las partes vinculados al valor que tiene relacionarse con el Partido Unidad Cristiano, asumiendo que integrarse o no a través de gobierno es una decisión soberana de ese partido y nadie puede ni debe intervenir desde fuera.
Buenas tardes, estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, en lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo se puede explicar entonces la reacción de la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentile, que hace un análisis posterior a eso en un periódico de circulación nacional, donde trata muy mal la forma en que se relacionan los partidos con el pueblo, con la gente? Y bueno, hay una... Obviamente pidió disculpas después, pero lo dicho estaba dicho, y el pensamiento era el originario en alguna medida, ¿no? Tal vez la disculpa viene por el lado de no haber, ¿por qué lo dije? ¿Y por qué no lo dijo a lo mejor en la reunión esa que tú estás mencionando en el Cerro Castillo?
Yo creo que eso tiene varias posibles explicaciones, porque yo no las conozco, que no sea, imagino que la única que las conoce ella misma, ¿no? Lo primero, ella no estuvo en la reunión de Cerro Castillo por opción propia, tenía otros compromisos, me parece, en el plano internacional, y asistió el secretario general del PP, pero asistió a nombre del PPD, es parte de la misma mesa. Asumo yo que colegiaron posteriormente qué es lo que se trató allí, y por tanto había dominio de lo que allí pasó. Ahí hay una primera implícito: uno no se hace cargo de avance en el intercambio, por complejo e ingrato que sean, solo si uno está presente, porque la vida no funciona así, ¿no? En la vida pasan muchas cosas más allá de la presencia física de un liderazgo. Esté o no esté, están simultáneamente ocurriendo cosas que de alguna forma se relacionan con el sector que uno representa y sobre las cuales tiene que hacerse cargo. Quiero imaginarme que no fue eso, porque si no hablaría de una muy mala comunicación entre los dirigentes máximos que tiene ese partido. Lo segundo, ella ha planteado que asume con vergüenza la autocrítica por lo que dijo, por los alcances, pero no en sus contenidos. Y aquí hay entonces una insistencia y hay un tema de método, de cómo uno concibe la actividad política, haciendo saber la mirada propia que tiene cada tienda, en este caso cada partido, que puede ser muy crítica. Eso no lo puede limitar nadie. O sea, cada partido es propio de su competencia elaborar una formulación frente a los acontecimientos políticos nacionales y más allá según pensamiento propio, y por tanto a mí no me sorprende que el PPD diga una cosa y yo diga totalmente lo contrario. El problema es, si yo soy parte de algo, ¿dónde debo hacer saber esa mirada crítica si tengo por propósito que las cosas se mejoren? Y ese espacio existe. O sea, hay reuniones de los partidos a nivel de presidentas y presidente y a nivel de secretarios y secretarias general. Hay, regularmente. Y hay reuniones de los partidos con el gobierno, con el comité político de ministros, y todo esto regular y semanal. Es más, algún partido tiene legítimo derecho a solicitar con urgencia, adelantar tal o cual reunión para hacer saber un tema de marca mayor como el que hizo saber a través de un medio la presidenta del PPD. Entonces aquí hay, se rompe un fair play, se rompe algo que debiera ser contribuyente a que todos socializáramos primero nuestras miradas y capitalizáramos una síntesis que fuera común a todos nosotros. Algunos dicen, yo de eso solo lo nombro porque sé que está en el ambiente, que al final no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de cuál es el mecanismo que me permite figurar más. ¿Cómo logro un impacto mediático más allá de la forma que lo estoy haciendo? Si eso fuera así, francamente hay una falta de a mi opinión, ¿no?, de tener presente el alcance que quien representa un partido tiene a través de su vocería. Y yo creo que eso quedó develado, y lo estoy diciendo no porque yo tenga que pontificar, sino porque la propia presidenta del PPD se hizo una autocrítica, incluso hasta la vergüenza. O sea, eso me está diciendo que efectivamente se equivocó. No debió haber planteado las cosas así. Y por eso que yo me atrevo a plantear, ¿hay espacios donde hacer formular las críticas? ¿No hay veto a una, al alcance de una crítica? Eso es potestad propia de cada partido. Pero hay donde cursen por respeto y por solidaridad con tus colegas de otros partidos, digamos. Porque, bueno, tendrán neuronas para comprender qué es lo que está exponiendo, digamos. Entonces, si yo salgo de estas tres, incluyendo la última que mencionaba, que se trasciende mucho, de que al final, a cualquier costo, no importa, lo que importa es tener un impacto mediático, si yo relativizo esa, me quedo entonces con que hay una disposición de todos los partidos a caminar de conjunto, con la excepción de un partido que tiene una mirada profundamente distinta. Pues si ella va a decir que el problema y la debilidad de los demás es que no se hace la autocrítica, francamente está tomando la justicia en sus manos, porque no es verdad. Yo escuché, nosotros, el Partido Comunista, estamos en un proceso que lleva 3 semanas y que va a concluir este fin de semana, después de un debate en la base, en las regiones, de cuál es la mirada y la autocrítica que como partido vemos para nosotros y para el sector. Y en conocimiento de todo, no vamos a sorprender a nadie, porque vamos a manejar los mismos conceptos que hemos compartido en las reuniones entre partidos y en las reuniones de los partidos con el gobierno. Entonces, no tengo otra explicación que no sea que uno puede decir, en el mundo popular, ¿no?, se usa esa palabra, arrancar para adelante, como el resultado de la opción que se hizo voluntariamente y en contra de la petición de la inmensa mayoría, incluso del propio presidente de la República, que fuéramos en una sola lista, y la opción fue muy obcecada y muy permanente, y se concluyó en las dos listas, y el resultado fue un fracaso. Entonces, en vez de asumir eso, mejor yo asumo que todos son responsables de lo que a mí me pasó. Yo creo que hay que tener todo el valor que requiere la política para abordar de cara al sol cuáles fueron los fenómenos, dónde estuvo el error y cómo se corrigen, si al fin y al cabo de eso se trata. O sea, no de consolidar una posición, pues yo quiero imaginarme que con vista a las futuras elecciones el PPD no va a insistir en ir en lista separada. Asumo que va a estar disponible a convenir una estrategia común. Bueno, eso es lo que hay que poner en el centro. Eso deberá ser el centro del intercambio. Eso estuvo en una proporción muy importante, ya dije y nombré al Partido Radical, en ese encuentro Cerro Castillo, y también debo ser honesto y decir que de alguna manera también lo sentí en la palabra del secretario general del PPD. Pero no se trasuntó después igual.
Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Bueno, se acerca la cuenta pública del presidente de la República el 1 de junio, con bastante, falta poquito ya. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Partido Comunista? Porque podría decirse lo que está plantea algún sector, que hay que redefinir el programa o hay que readecuar el programa a condiciones nuevas. ¿Espera el Lautaro del Partido Comunista que esto se exprese en el discurso del presidente el 1 de junio?
A ver, yo tengo una expectativa de una expresión de lo que han sido las manifestaciones y las convicciones que ha manifestado el presidente desde el primer día más adverso, inmediatamente después del 7 de mayo. No está en discusión radicalizar el programa, porque sería un absurdo, pero tampoco está en discusión relativizar y morigerar el programa. Porque quienes hicieron el ejercicio de exponer públicamente, incluso en una alternativa, de que el programa había que disminuirle su intensidad, vivieron el respaldo que tuvieron en la lista propia que llevaron, entre otros, el PPD, los radicales y la ADC. Entonces, no, el mensaje no es que estamos llevando adelante un programa que no tiene consonancia con el contexto histórico. Por consiguiente, lo primero que espero es que, tal como lo ha planteado el presidente de la República, va a reiterar lo que son las prioridades programáticas comprometidas por el gobierno para con la ciudadanía, porque si uno hace el otro estudio, ¿por qué crece tanto el Partido Republicano? Porque toma cuestiones de las necesidades del punto de vista social y económico que tiene la población, las transforma con demagogia en una plataforma y con eso se presenta a recabar respaldo electoral. Es decir, hay que cumplir con los temas que están comprometidos y que tienen directa relación con la calidad de vida de la gente, y que son los grandes temas de la seguridad, de la política migratoria, de las medidas socioeconómicas, de las medidas vinculadas al proempleo y la estabilidad laboral y la calidad del empleo, etcétera. O sea, yo creo que de seguro en esa consonancia el presidente va a poner, y también en función de cuáles son las cosas que están en la agenda legislativa, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con responder con los compromisos en una forma muy concreta que se ha contraído con la población, y por otro lado en seguir avanzando en las medidas más estratégicas que van a cambiar este país, como es, entre otras cosas, la política nacional del litio, que le ha dado una suerte de oxigenación a la soberanía económica, que vienen a estimular, digamos, todo lo que ha significado para el país desde 50 años la nacionalización del cobre. Todos imaginamos que este Estado chileno no podría cumplir ni con una cuarta parte de lo que cumple como obligaciones si es que no tuviera el ingreso regular que tiene a propósito del cobre. Bueno, ahora se integra otro recurso natural precioso como es el litio, y que además tiene que ver con los compromisos medioambientales, en lo que es una economía limpia y particularmente una movilidad, digamos, limpia en el tema de transporte, etcétera, por los efectos que tiene en esa industria en la explotación del recurso natural del litio. Creo que hay de seguro otras políticas que van a tener prestancia en ese mensaje. No ha sido nunca nuestra mirada de pautear o de precondicionar lo que va a ser el mensaje, un mensaje que soberanamente, en competencia absoluta, hace el presidente, en el cual nosotros confiamos plenamente. Pero imagino que por los mensajes que ha entregado, estas son líneas de trabajo que va a consolidar. No será ninguna carta bajo la manga que pretenda hacer un truco y confundir a alguien, porque van a ser todas políticas ya preanunciadas que van en tal o cual tramo y que hace falta intensificar para que se consumen durante el curso de nuestro gobierno.
Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, ayer se produjo la libertad de Jaime Orpi, un connotado dirigente de la UDI, que estaba detenido por casos de corrupción política, llamémoslo así, los aportes de las grandes empresas a la política. Y claro, el abogado dice que él ha pagado con cárcel un hecho que involucró a todos los sectores políticos. Lo dice así. Que fue el único que pagó con cárcel. Y claro, hay otro hecho, el hecho del alcalde Guevara de Las Condes, que finalmente también está hoy día diciendo que los recursos que él robó al municipio los puso a disposición de candidaturas de políticos de su sector. Entonces hay un asunto bien complejo en la política que ha usado y que sigue usando la derecha de nuestro país, ¿no? ¿Estamos conectados o nos desconectamos, Lautaro?
No, no, estoy escuchando perfectamente.
Ya.
Perfecto. Sé que iba... A ver, yo creo que la formulación que hace el abogado de Orpiz tiene una verdad que no es completa, que no es precisa. La primera es, él reconoce que efectivamente Orpiz cometió actos de corrupción. Crimen le llaman a los delitos, que es financiar su actividad política por encargo con financiamiento de Corpesca. Es decir, él no hacía su tarea legislativa en beneficio de todo el país, ni en beneficio de todos los que lo elegían como senador, sino lo hacía en función de un sector, de una parte y de un grupo de chilenos que eran los vinculados a la empresa de Angelino. Me parece impecable reconocimiento del propio abogado, relevo de pruebas, dirían en algún juzgado. Que hay otras y otros políticos, empezando por la derecha, comprometidos en el mismo hecho de corrupción, lo ha dicho también el abogado, y hay muchas pruebas que demuestran y confirman, como fue el caso Penta y el caso Soquimilla. Pero decir que todos los políticos, yo desafío a que ese abogado levante la mano y diga en qué está comprometido el Partido Comunista que pueda connotarse como un acto de corrupción en la actividad política regular que realiza. Entonces, creo que no es sano, porque cuando se hace esto que abarca sin límite, bueno, al final esa reserva de autodefensa que tiene no le sirve, porque vamos a salir varios partidos. Yo no quiero comprometer a ningún otro partido, yo me toca hablar del mío, del Partido Comunista, que ha sido ejemplo de probidad, de honradez y de asumir la política como una vocación y no como un negocio, y ejercer la tarea política al servicio de la causa y la lucha popular, y no como una carrera personal para enriquecerse. Los demás que hablen por sus propios partidos. Entonces, primero, salvo abierta y directamente, para que no quepa ninguna duda, que esa frase del abogado no compromete en absoluto al Partido Comunista. Lo segundo es que el hecho por el cual está pagando Orpiz, desconozco yo por qué él y no otros, incluyendo el que reivindicó el raspado de la olla y que fue público, tienen, digamos, que cumplir condenas, pero ya es un tema entre ellos, ya es una batalla. Si lo hicieron perder porque era lo que le tocaba, está también hoy día, digamos, Longueira en una situación todavía imprecisa de frente a la justicia. Pero lo que está hablando es cómo en este país se iba a avanzar en una profundización legislativa al punto de vista de la democracia del país, de los intereses de todo el país, cuando habían personeros que no actuaban por todo el país, sino que actuaban por un grupo económico, por un enclave económico. Incluso muchos de ellos, esos grupos económicos con intereses transnacionales. O sea, al final se legislaba pensando en las utilidades que grupos económicos que tienen incluso relación con grupos internacionales o transnacionales, y no según la simpleza de la condición de vida de las chilenas y chilenos. Eso es lo que impacta. Y a esta altura parece que fuera como lo mismo. Eso no son delitos. Ahí no hay que tener una política de seguridad para parar la industria del crimen. Es delito. Me parece muy bien lo que acaba de aprobarse en el Congreso respecto a los delitos de cuello y corbata. Estos delincuentes pagaban con clases de ética. ¿Qué ética va a transmitir alguien que abusa de la posición que tiene para utilidades en términos de grupo personal, familiar, o grupo económico de su interés? Eso es lo que está demostrando, y yo creo que el Partido Comunista, con más fuerza, debe salir cara al sol a conversar con la gente. Véannos, ustedes nos conocen, ustedes nos tienen bajo control. ¿Cuál es nuestra condición de vida? ¿Hasta dónde funcionamos en la perspectiva de nuestro enriquecimiento personal? Porque a eso hay derecho. Pero no hay derecho cuando se vincula con la tarea pública. Si históricamente la tarea pública para moros y cristianos era la vocación de servir y no de servirse de la tarea pública. Eso es lo que está develando el simple hecho de si tenía derecho o no a una consideración carcelaria por su condición de condenado. Y bueno, se lo han entregado porque ha cumplido más de la mitad de la condena, todo el mundo tiene acceso a eso, pero eso no levanta, o sea, el que él vaya a tener una parte de la condena que asumirla en condición de libertad condicional no termina con el hecho de que está condenado.
Bueno, y eso además lo que acabas
condenado,
de saber.
Disculpa, Julio, era condenado por un tercer poder del Estado, o sea, no por el Partido Comunista.
Exactamente.
Lo condenó el Poder Judicial.
Bueno, lo que te quería comentar nomás, o agregar a lo que tú estás diciendo, es que lo del alcalde Guevara, del ex alcalde Guevara, del Conde, que hoy día hace saber otras luces.
Torrealba,
Torrealba, Guevara. Torrealba, disculpa. Sí, de Vitacura. Cambié municipio y cambié de nombre. Sí. Bueno. El alcalde, sí. Bueno, pero lo importante ahí también es que él está reconociendo que robó para financiar sus candidaturas. ¿Qué candidaturas son?
Que es un escándalo, y entonces, para que no crean que vamos a saltarlo, quieren homologar eso con la gestión de Irací en la comuna de Santiago. Quieren empatar. No tiene por dónde empatarse, porque Irací no ha tocado un peso del municipio ni para la tarea política partidaria ni para ella misma. Primera cosa. Segundo, porque el móvil que lleva a esta investigación y a la fiscalización de Contraloría tiene que ver con un móvil de cumplir con una idea que es de primer nivel, bondadosa, en resolver una angustia que es la falta de cobertura sanitaria que tiene el territorio de la comuna de Santiago, y tener entonces, poner al servicio de la comuna un centro médico. Y bueno, como se dijo que no era lo que debiera ser dada todas las denuncias que hubieron, paralizó. Ahora dicen, no, es que ella es imputada, es que cualquier persona que frente a una denuncia está convocada, si tú vas manejando un vehículo y hay una colisión que te ve involucrado y te citan, tú eres un imputado, pero no por eso eres primero jamás condenado ni eres responsable. Está imputado porque forma parte de quienes tienen que ir a precisar los alcances frente a una jueza o un juez. Y las demostraciones que ha hecho de transparencia absoluta, tanto en lo que es la fiscalización de su patrimonio y sus cuentas personales, etcétera, así como la disposición a que asuman la responsabilidad los que embarcaron al municipio con hechos fraudulentos, están demostrando que ella tiene ninguna responsabilidad en un hecho que quieren, por el concepto de imputado, asociarla y casi transformarla en bitácora. Eso es imposible, y es lo que siempre, con un manejo tan habiloso desde el punto de vista de los impactos mediáticos, la derecha pretende hacer, y no les va a resultar.
Bueno, Lautaro, te agradezco. Primero que me corrigieras que no era Las Condes, ni tampoco era el nombre, y luego de lo que hemos conversado, lo que has planteado hoy día en este encuentro de lo que hay tras cada noticia de Radio Nuevo Mundo. Te agradecemos una vez más que cada miércoles estés con nosotros.
Muy bien, un gran saludo a todas y todos quienes siguen Radio Nuevo Mundo, y para ti, Julio, el equipo de la radio, también un gran estímulo en un día un poquito frío en la región metropolitana.
Sí, está complicado, está poniendo frío. Bueno, gracias, Lautaro, y hasta el próximo miércoles seguramente nos encontramos, y a nuestro auditorio mañana a las 8:30 de la mañana nuevamente lo que hay tras cada noticia. Hasta la próxima, que estén bien, y quédense a la sintonía de Nuevo Mundo, porque a las 10 de la mañana viene el programa Toda Tu Mañana con Richard Nuevo Sandoval.
Mundo. Importante. Y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.